Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Todo lo bueno se acaba.
Bueno, es que si no, no sería bueno, ¿no? Si fuera eterno.
Sería normal.
Claro, si al final te acabarías aburriendo.
Bueno, pues esta es la última semana en la que nos vamos a encontrar en el Hotel Palace Barcelona, que hemos ido un poco como ocupas de este establecimiento de la ciudad. Muy gentilmente nos han dejado sus instalaciones para que Sergio Parra y yo nos encontrásemos después de un año y medio. Ha sido como una cita en un lugar maravilloso, ¿eh?
Pues sí, nunca lo olvidaré.
Bueno, pues eso, nunca lo olvidaré. Bueno, Sergio Parra, ya lo sabéis, es colaborador habitual del programa. Su negociado es Lugares de verdad que parecen de mentira. Y además, pues es escritor, es escritor, es divulgador científico y es un hombre que le gusta mucho curiosear por el mundo y ver lo que encuentra.
En breve, por cierto, libro nuevo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿De qué va?
Es la historia de la incertidumbre.
¡Uf! ¡Qué tema este, ¿no?
Subtítulo, antes y después de la cuántica.
¡Uf! ¿Me lo tendré que leer para entrevistarte?
Te voy a regalar un ejemplar para que te lo mires. Yo creo que te va a gustar.
¿Sí?
Sí, porque yo he intentado que sea divulgativo, que sea entendible para todo el mundo, y además he intentado conectar estos descubrimientos que parecen tan técnicos como son los de la teoría cuántica, un poco las resonancias que han tenido a nivel social, a nivel cultural, cómo ha cambiado el mundo realmente cuando se asumió a principios del siglo XX que de alguna manera nunca jamás, hagamos lo que hagamos, nunca jamás podremos saberlo todo. Siempre habrá una pequeña incertidumbre porque el universo está constituido de tal manera que no se puede medir a sí mismo, de alguna manera, resumiéndolo mucho.
Oye, ya que debes haber buscado información sobre la incertidumbre y saliendo de la cuántica, si no vamos a la incertidumbre personal, ¿tú sabes si la incertidumbre personal va creciendo con la edad?
Pregunta, ¿eh?
Para nota.
Sí, sí, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que la incertidumbre es algo que no gusta a nadie en general. Seas mayor o seas joven, la incertidumbre produce cortisol, la hormona del estrés, y no queremos incertidumbre. Y por eso precisamente yo creo que tendemos a buscar soluciones o explicaciones fáciles a las cosas que ignoramos, precisamente porque no nos gusta vivir en la ignorancia, en no lo sé. Decir no lo sé, eso produce, yo creo, produce cierto estrés. Entonces, antiguamente cuando llovía decíamos, bueno, pues son los dioses que han hecho que lloviera, y ahora que ya sabemos por qué se llueve, pues nos hemos acomodado esta nueva explicación. Pero siguen habiendo cosas que no sabemos por qué se producen, y bueno, de alguna manera nos encomendamos, ¿no?, a nuestras propias explicaciones mágicas o supersticiosas para poder vivir tranquilos, ¿no? Porque no podemos vivir. Y claro, el hecho de saber que todo va a ser, va a tener cierto grado de incertidumbre, hagamos lo que hagamos, es una cura de humildad, pero a la vez es la asunción de que nunca vamos a ser felices porque nunca vamos a conocerlo todo sobre todo. Es imposible.
Uy, esto requiere una conversación larga, pero la vamos a dejar para otro momento porque tú has preparado tu espacio y no vamos a seguir hablando de la incertidumbre. ¿Dónde nos vamos, Sergio?
Pues nos vamos a un lago muy especial. Es un lago que está en Okanagan, es una región de indios nativos en Canadá. Originalmente el lago se llama Kliluk, en idioma nativo, y se puede traducir como lago manchado. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lagos, que cuando tú los miras, básicamente el color del agua, del líquido, del elemento, es uniforme, más o menos, ¿no? Aquí el lago es como, para que tengas una idea, el caparazón de una tortuga que tiene diferentes secciones y cada sección un color totalmente distinto. Como si fuera un puzzle de agua y cada pieza del puzzle fuera de un color totalmente distinto.
¿Y se debe a la profundidad del agua o se debe al fondo que hay, que son rocas o piedras o lo que sea, o arenas de diferentes colores?
Básicamente, los cambios de los colores tienen que ver con el tipo de mineral que podemos encontrar en cada zona, en cada fondo del lago. Entonces, si hay sulfato de magnesio, es un color. Si hay calcio, otro color. Si hay plata, otro color. Titanio, otro color. Depende del tipo de minerales que hay por esa región, pues se forma el color en el agua. Y se mantiene más o menos estable, porque es un lago, es decir, no hay mucho movimiento. Y claro, es fascinante, porque tú a lo mejor, si estás justo delante del lago, pues no lo aprecias mucho. Pero si lo haces desde un punto de vista aéreo, por ejemplo, estás en un helicóptero sobrevolando con un avión, de repente ves prácticamente una especie de lienzo perfectamente recortado como con formas hexagonales, y cada hexágono pues tiene un color radicalmente distinto al de su vecino.
Hombre, lo curioso también es que las formas sean hexagonales, ¿no? Porque la naturaleza no tiene por qué cambiar en cada momento.
Bueno, he dicho hexagonales para seguir con la analogía del caparazón de la tortuga. No son hexagonales, pero sí que son bastante, podríamos decir, geométricos. Porque básicamente lo que ocurre es que el lago tiene como una serie de pozas, como una serie de... Hay 365 pozas en el fondo del lago, con lo cual hay 365 formas geométricas de colores distintos entre sí.
Bueno, es un lago bien curioso esto, para ver. ¿Hay fotografías aéreas?
Claro. Básicamente las fotografías son aéreas, porque no tiene nada más que eso. Es la rareza de verlo desde un punto de vista cenital, cuando descubres que es una rareza. Sí que es cierto que hay fotografías a veces desde la orilla que se puede apreciar, ¿no? Que, bueno, parece que por ahí hay otro color, parece que por ahí hay otro. Pero cuando realmente lo aprecias, es desde el aire cuando parece que es realmente el caparazón de una tortuga psicodélica. O sea, es una verdadera locura.
Bueno, un lago curioso con colores curiosos, un libro a punto de aparecer del cual hablaremos oportunamente sobre la incertidumbre, el antes y el después de la cuántica. Es muy interesante esto que has comentado antes respecto a las aplicaciones de la cuántica y de tantísimas otras cosas, a las aplicaciones que los que no estamos metidos en faena probablemente no conocemos, pero que cuando te las van descubriendo en tu vida cotidiana, hay muchas aplicaciones que provienen pues de ahí, de los viajes al espacio, materiales. Hacer esa transformación es muy interesante.
Sí, bueno, de hecho la cuántica, que a veces tiene como una especie de aureola de misticismo, no deja de ser algo tan sencillo como saber cómo se comporta la materia a nivel subatómico, es decir, microscópico, a nivel más pequeño que los átomos. Sabemos que los átomos se comportan de una manera, digamos, newtoniano, es decir, podemos decir que está aquí, por ejemplo, esta molécula, y si la movemos se mueve hasta aquí, ¿vale? Por decir algo, pues simplificándolo mucho, pero a nivel subatómico las cosas no funcionan de esa manera, se comportan de otra manera distinta, hasta el punto de que no podemos saber dónde están las partículas subatómicas jamás. Solo podemos deducir a nivel de probabilidad, esto está más o menos por aquí, pero en el momento que tú intentas saber dónde está una partícula, influyes en su comportamiento de tal manera que cambias también dónde está. Esto es muy loco, pero tú determinas la realidad contemplándola a nivel subatómico, con lo cual no sabes cómo es la realidad cuando no la contemplas.
Qué interesante, ¿eh?
Pues sí, es casi magia, pero en el fondo no deja de ser, simplificando muchísimo, insisto, cuando tú ves una cosa, en verdad lo que estás viendo es un fotón, por ejemplo, un grupo de fotones que han chocado contra esa cosa, han incidido en tu ojo, y eso te da información a nivel neuroquímico para determinar lo que tienes delante, ¿no? Claro, cuando un fotón choca, por ejemplo, contra un electrón, el fotón empuja al electrón, lo cambia. Pero si no lo cambia, no hay fotón. Si no hay fotón, no puedes ver cómo es el electrón. Con lo cual, para ver el electrón, tienes que influir en el electrón, al menos enviándole un fotón.
Bueno, no sé si al final nos vamos a acabar perdiendo. Sergio Parra, siento decirte que tienes que volver a la cueva, que se ha acabado, que ya no hay más hotel, que hasta aquí ha llegado nuestra vida exterior. Ahora cada uno, yo al estudio y tú a tu casa. Y seguiremos, por supuesto, seguiremos lo que nos queda de temporada y seguiremos el año que viene.
Pues ha sido bonito mientras ha durado estos 4 días maravillosos. Vuelvo a mi cueva y...
Gracias, Sergio, por prestarte a este paseo hotelero.
Gracias a vosotros.